Son las 6 en punto de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila. En nombre de todo el equipo del programa estamos encantados de acompañarte, ya lo sabes, desde ahora y hasta las 8:30 de la mañana hasta que suene la chifla de César Lumbreras. Hoy van a empezar a subir los termómetros, sí. Quedará algo de inestabilidad en el norte, nada que ver con esas tormentas espectaculares que se han vivido en Zaragoza, sobre todo en las últimas horas, pero nos dirigimos a un episodio de calor muy intenso, sobre todo a partir de mañana, con temperaturas por encima de los 40 grados en el sur, centro y este de la península, y esto es lo peor, noches tropicales con termómetros que pueden no bajar de los 25 grados. Bueno, y este sábado se cumplen 500 días de la guerra de Ucrania. Parece mentira, ¿verdad? Rusia sigue atacando a la población civil, mientras Kiev asegura que avanza en el frente de Bakhmut, recuperando terreno perdido, aunque lo más destacado de las últimas horas ha sido la decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania. Son unos artefactos que, al ser disparados, se abren y sueltan cientos de pequeños explosivos. Están prohibidas estas armas en más de 100 países, no en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Ucrania, que de hecho las han venido usando en los últimos meses. Este viernes, le preguntaban al secretario general de la OTAN, a Stoltenberg, por esta cuestión, por esa decisión de Estados Unidos de enviar armas, bombas de racimo a Ucrania, y venía a lavarse las manos.
Corresponde a los aliados individuales tomar decisiones sobre la entrega de armas y suministros militares a Ucrania, y corresponderá a los gobiernos decidir, no a la OTAN como alianza.
No son bombas normales, si es que las hay, son especialmente peligrosas, sobre todo esos pequeños artefactos que no explotan, pero que a veces se quedan desperdigados por las ciudades. Ante la polémica generada, Ucrania se ha apresurado a explicar que las municiones serán utilizadas, dicen, solo en campos abiertos en los que haya una concentración de militares rusos. Y es que con este asunto se vuelve a poner encima de la mesa ese delicado equilibrio, ¿verdad?, entre los fines y los medios. Lo ha resumido perfectamente una congresista estadounidense llamada Chrissy Howland, contraria a la idea de que sea necesario utilizar el mismo armamento al que está recurriendo Rusia. Claro, el argumento de no es que como Rusia también lo usa, es bastante peligroso. Bueno, pues dijo esta señora ayer, dijo Howland, la historia recuerda tanto al ganador de una guerra como la forma en la que ésta se gana. Pues eso. Mientras tanto, la ciudad de Leópolis, al este del país, trata de recuperar la normalidad tras recibir la noche del jueves uno de sus ataques más letales por parte de Rusia en lo que va de conflicto. Desgraciadamente vamos normalizando esto de la guerra, de que continúe la guerra. Es como si lo hubiéramos convertido en una pieza más del puzzle de la información diaria y le hubiéramos restado dramatismo a las bombas, los heridos, los huérfanos, los muertos. Nos vamos acostumbrando al dolor y al sufrimiento, qué pena. Hasta los propios ucranianos van ya asumiendo con cierta normalidad los horrores de la guerra. Es el caso de Bogdan Chuma, es un profesor de historia de la Universidad Católica de Ucrania y lleva toda la vida en Leópolis.
En este momento y hoy día la situación se ha normalizado y todo sigue su vida normal a pesar del último ataque. Yo estuve en mi casa la noche, el ataque fue por la noche, por eso estaba también en la casa escuchando las sirenas y también unas explosiones.
Dice, se lo contaba ayer este hombre a Fernando de Aro aquí en la tarde de COPE, que bueno, no con cierta normalidad, estaba estudiando y escuché unas bombas de fondo, ¿no? Se ha naturalizado de tal manera la llegada de la guerra a la vida diaria de millones y millones de personas. Lo cierto es que el bombardeo contra objetivos civiles del jueves en Leópolis ha dejado ya 10 muertos y decenas de heridos y desaparecidos. Y estamos arrancando oficialmente la campaña electoral. Hay actos por aquí y por allá de todos los candidatos este fin de semana. ten cuidado que si te vas a tomar un vermú a un bar en tu pueblo, lo mismo te encuentras allí a un candidato al Senado o a uno al Congreso, ¿eh? No lo descartes. Este fin de semana, eso sí, Sánchez no actúa en ninguna plaza porque se va a encerrar con su equipo a preparar el cara a cara del lunes por la noche con Feijóo. Casi cuatro, para estudiar, dicen en su entorno, para ultimar todos los detalles. Y esto, la verdad, que llama poderosamente la atención. Primero porque, bueno, todo un presidente del gobierno en principio parece que debe tener los recursos suficientes para afrontar un debate sin necesidad de dedicarle tanto tiempo, 3 días, 3 casi 4. Pero sobre todo porque en estos debates normalmente quien más tiene que ganar y quien más importancia suele darles es el que aspira al puesto y no el que lo defiende. Por eso es significativo que sea Feijóo quien no haya alterado su agenda, dando, bueno, pues una sensación de normalidad, protagonizando actos públicos mañana, tarde y noche, y que sea Sánchez, sí, quien lo fíe todo a ese debate. Una cita en la que parece que va a arriesgar más que su oponente y donde todo apunta a que volverá a tirar de los grandes éxitos de su campaña. A saber, los medios hostiles están contra él, Feijóo oculta que su vicepresidente será Abascal, la derecha traerá el apocalipsis. En fin, en realidad toda la campaña socialista hasta la fecha es en clave negativa. Si te fijas, son todo mensajes emocionales para tratar de despertar el miedo a los supuestos retrocesos que traerán consigo PP y Vox. Propuestas. Bueno, la verdad que hasta la fecha pocas. Es verdad que este viernes Sánchez presentaba el programa electoral del PSOE, que básicamente consiste en prorrogar el gratis total. Hombre, no tanto como Yolanda Díaz, que ya sabes que quiere regalarle 20.000 euros a todo chaval que cumpla 18 años, pero no se han quedado atrás del todo los socialistas, ¿eh? Universidad gratis para los que aprueben a la primera, transporte también gratis para menores de 24 años y el pleno empleo, que como promesa electoral, la verdad que es bastante etérea, ¿eh? Le falta algo de concreción. El pleno empleo. En fin, que Sánchez promete más sanchismo. Pero ya te digo que en general la campaña del PSOE va mucho más a lo negativo del otro que a lo positivo propio. Y actos públicos, la verdad que pocos. Quizá porque no se imagina uno a varones como Lambano Paje movilizando con entusiasmo a los suyos para montarle mítines a Pedro Sánchez. En realidad, la campaña del PSOE es de todo menos nueva. Lo del miedo a la derecha ya lo defendió Felipe González en su famoso vídeo del Doberman. Era el año 1996, mira, vas a escuchar un rato, los más mayores seguro que se acuerdan, y seguro que son capaces de establecer una conexión casi milimétrica con los mensajes que se están repitiendo en este 2023.
La derecha no cree en este país. Nada les parece bien.
Ahí estamos. Nada.
Miran hacia atrás y se oponen al progreso. Por eso, para la mayoría, la derecha no es la solución.
La música daba miedo, daba temor. En eso es verdad que algo ha mejorado el vídeo del Partido Socialista, pero la estrategia calcada a la de 2023. Y no solo en el vídeo. Ayer los socialistas pusieron una lona en un edificio de Madrid en el que aparecen en la parte superior y a todo color Sánchez con sus ministros y colaboradores, y en la parte inferior una imagen en blanco y negro con Feijóo y Abascal. Misma estrategia que utilizó Zapatero cuando colgó una lona similar o una fotografía muy parecida en la Gran Vía de Madrid, en la que se le veía él sonriente en el Congreso con sus ministras, con De la Vega, frente a la bancada del PP que aparecía pues allí Zaplana, Rajoy en blanco y negro todos, ¿no? Acebes, en fin. Campaña a la contra, estrategia ya probada, poco original es verdad, pero veremos si con éxito. Todo lo contrario está ocurriendo en el Partido Popular, que se ve fuerte en los sondeos, pero que tiene el mayor de los peligros en la gestión de las expectativas. Toda la campaña de Feijóo se centra en dar por hecho que será presidente, en alimentar el debate sobre las medidas que va a implementar o en quiénes serán sus ministros o sus ministras. Y esto, es verdad, favorece la imagen presidencial del líder, que esto es algo que en comunicación política pues aporta cierto valor y es muy buscado, ¿no?, por los asesores, pero que supone un gran riesgo, porque aún no han ganado nada. Y las encuestas vaticinan un escenario, cuanto menos complejo, en el que en todos los casos necesitarán el apoyo de Vox. Y los de Abascal ya han advertido de que no van a regalar ese apoyo. Y si los populares quieren una prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar Vox, basta ver lo sucedido ayer en Murcia, donde López Miras, a quien solo faltan 2 escaños para la mayoría absoluta, vio cómo la Cámara rechazaba su investidura al sumar Vox su no al del PSOE y al de Podemos. Fíjate, anoche le preguntaban a Abascal qué tendría que pasar para que Vox finalmente se abstuviera la próxima semana y facilitara la investidura de López Miras.
Pues que yo me dé un golpe en la cabeza o algo parecido. Nosotros no podemos aceptar un chantaje y realmente nos apena que el Partido Popular esté convirtiendo por intereses electorales nacionales equivocados a Murcia en un laboratorio, en un campo de pruebas.
El próximo lunes López Miras necesitaría más, si es que no es, pero parece que, salvo que, como ha dicho Abascal, se dé un golpe en la cabeza, cosa que no le deseamos, por supuesto, el bloqueo pues va a persistir. Falta por concretar también, por cierto, lo de Azcón en Aragón, ya propuesto como candidato, pero que todavía no ha alcanzado acuerdo de investidura con Vox, y que no se nos olvide lo de Navarra, donde los socialistas están estirando el calendario para no hacer antes de las elecciones lo que sin duda van a hacer después, que es volver a pactar con Bildu. Y la campaña está marcada también en estas primeras horas por esa propuesta de quita y pon que ha hecho Sumar y que pasa por amenazar a los periodistas con expulsarles de la profesión, como si eso fuera posible, si incumplen con a saber qué criterios fijados por una especie de consejo audiovisual que quiere imponer Yolanda Díaz, o que quería. Porque, aunque la propuesta estuvo varias horas subida a su página web, a última hora de la noche del jueves desaparecía. Dicen que era solo un borrador y que se publicó por error. Pero es que la excusa lleva implícita el reconocimiento de que esa idea, totalitaria en estado puro, ha estado sobre la mesa. Y es que, por mucho marketing que le quieran poner a la nueva marca, las ideas que subyacen en ese proyecto político son las mismas que ha manejado siempre la extrema izquierda. Impuestos a mansalva, un Estado omnipresente y escaso respeto por la libertad de expresión. Y además no es la única rectificación de Sumar de los últimos días. Ya han tenido que dar marcha atrás con sus propuestas sobre la política del Sáhara, la ayuda esta de los 20.000 euros a jóvenes, su posición sobre una supuesta consulta independentista en Cataluña. En fin, que parece que le han dedicado tanto tiempo a hacer las listas y a laminar a los de Podemos que no se han trabajado suficientemente el programa. O que lo van improvisando, que no se sabe cuál de las dos cosas es peor. Y que no se me olvide lo de la infanta Leonor, que este viernes asistía a su primer acto en la Academia Militar. En agosto ingresará en la Academia General del Ejército de Tierra en Zaragoza para arrancar una carrera militar que se va a prolongar 3 años. Las imágenes de ayer de la infanta con sus padres, bueno, han servido para que algún cronista en la prensa de hoy no haya podido evitar eso de que se la veía visiblemente emocionada. Son las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias, y el día nos deja otras historias que repasamos ya con la ayuda de Sandra Senjo. Gobiernos autonómicos.
La popular Marga Proens ya ha tomado posesión como presidenta de Baleares. Hoy lo hará el socialista Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, mientras que la investidura de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana será el jueves. El también popular Jorge Azcón será candidato a la investidura en Aragón, todavía sin fecha.
Voto por correo.
El sindicato de funcionarios CESIF denuncia que aún no han llegado los refuerzos prometidos por el gobierno. Hasta el momento, el voto por correo ha sido solicitado por más de 2 millones de personas. El plazo para pedirlo, recordemos, termina el jueves que viene.
Ruptura.
La guerra y la política de acogida de refugiados han sido los motivos por los que el gobierno de coalición en Países Bajos ha saltado por los aires. Su primer ministro, Mark Rutte, ha roto con sus socios tras meses de discrepancias y se ve obligado a convocar elecciones.
Luto.
Segundo día de los tres decretados en Oporriño, en Pontevedra, por la muerte de un niño de 2 años tras pasar 6 horas olvidado en el coche de su madre. La mujer va a declarar la semana que viene finalmente tras haber sufrido un episodio de ansiedad.
Microchips.
Nadia Calviño dice que es una buenísima noticia que el productor estadounidense Broadcom vaya a invertir 1.000 millones de dólares en una fábrica en España. La vicepresidenta cree que el proyecto abre la puerta a la llegada de otras inversiones tecnológicas extranjeras.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias, de un sábado en el que se cumplen, te lo decía hace un instante, 500 días de guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha mantenido una reunión esta pasada noche con su homólogo turco, con Erdogan. Zelensky se encuentra en medio de una gira para lograr los apoyos necesarios para conseguir ingresar en la OTAN. Y de hecho, tras ese encuentro, Erdogan ha asegurado que Ucrania merece estar en la Alianza Atlántica. Otra de las cuestiones que han abordado es el acuerdo sobre la salida de los cereales ucranianos desde el Mar Negro, que expira el próximo día 17. Para extenderlo, el presidente turco ha anunciado que va a hablar personalmente con Vladimir Putin.
Hablamos con el señor presidente y con el señor Putin. Espero que este sea uno de los temas más importantes en nuestra agenda, tanto en nuestra diplomacia telefónica como en la reunión cara a cara que tendremos el próximo mes.
El pacto por los cereales, alcanzado hace un año entre Kiev y Moscú con la mediación de Turquía y de la ONU, expira este mes, aunque Rusia ya ha dejado claro que no está por la labor de ampliarlo. Una cuestión que desde luego nos afecta a todos, porque recordemos que Ucrania es uno de los principales exportadores de maíz, de trigo y de cebada en todo el mundo. Y esas exportaciones, además, son especialmente importantes para lugares del sur, para países del tercer mundo, que los requieren de una manera urgente. Y mientras Zelensky y Erdogan mantenían este encuentro, Estados Unidos ha anunciado el envío de bombas de racimo para Ucrania, pese a la posición de los aliados. De hecho, esta es una cuestión que mantiene dividida a la alianza, y es que este tipo de armamento está prohibido en más de 100 países. Ha sido utilizado precisamente por parte de las tropas rusas contra civiles ucranianos. Vamos a marcharnos a Washington con el corresponsal de COPE, Juan Fierro.
Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional del presidente Biden, era el encargado de confirmar que Estados Unidos enviará bombas de racimo a Ucrania para que se defienda de la invasión rusa. Una decisión difícil, como reconocía el propio Sullivan. Es una decisión difícil y que hemos retrasado, decía el consejero de Seguridad Nacional. Una decisión que requiere un profundo análisis sobre los posibles efectos sobre la población civil. Las bombas de racimo actuarán como un puente hasta que la producción de munición convencional aumente en los próximos meses. El consejero de Seguridad Nacional estadounidense no quería, por otra parte, valorar la contraofensiva ucraniana. A la historia de esta contraofensiva le faltan muchas páginas por escribir, decía Sullivan, y Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania.
Precisamente la guerra y la política de acogida de refugiados han sido los motivos por los que el gobierno de coalición en Países Bajos ha saltado por los aires. Su primer ministro, Mark Rutte, ha roto con sus socios tras meses de discrepancias. Rutte lleva ocupando el cargo desde el año 2010 y lideraba hasta ahora su cuarto gabinete. Pero este hecho le obliga ahora a convocar elecciones. Paloma García Ovejero.
Era el primer ministro más longevo de Holanda, pero ha caído su gobierno de coalición después de 3 días de reuniones muy tensas. Efectivamente, lo que ha dividido a los 4 partidos que compartían el poder es el asilo de los refugiados de guerra y, sobre todo, la cuestión de la reagrupación familiar. Son diferencias ideológicas entre los 2 socios que no quieren una política dura contra la inmigración y los otros 2 que quieren crear 2 clases de asilo, temporal y permanente. Y, sobre todo, reducir el número de familiares a los que se permite reunir con los solicitantes de asilo. En esta última posición es donde encontramos a los conservadores del Partido Popular por la Libertad, o sea, a los de Mark Rutte, que desde esta noche es primer ministro en funciones. Toca convocar elecciones.
Las 6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Si nos escuchas desde Zaragoza, es probable que a esta hora estés todavía con la pala o la fregona tratando de achicar agua después de la tremenda tormenta que se sufrió en esa localidad, en la provincia de Zaragoza en general, el pasado jueves. Los vecinos continúan haciendo recuento de los todavía incuantificables destrozos que ha provocado esa histórica tormenta de lluvia y granizo.
Nada, que se te lo llevará. Ahora no salgas porque si no, igual se te lleva el agua, ¿eh?
Hasta 54 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Una mujer de 50 años permanece en la UCI de traumatología, pero gracias a Dios no se teme por su vida. En las últimas horas ha seguido lloviendo en la zona, aunque con menos intensidad. El lunes se va a reunir el ayuntamiento zaragozano con la delegación del gobierno para intentar acelerar la llegada de ayudas. Los vecinos, mientras tanto, recuerdan con angustia algunos de los momentos tan duros que han tenido que vivir.
Un desastre total. He visto un caso como este, no lo había visto yo en mi vida.
Nada, era una locura, o sea, bajaban coches arrastrados. De hecho, justo debajo de nosotros había un hombre que que se salió del coche y estaba encaramado a unos arbustos y lo tuvieron que rescatar los bomberos.
De momento, los termómetros van a alcanzar hoy valores también bastante elevados en los valles del Ebro y el Guadalquivir, también en Mallorca. La aproximación de un frente atlántico puede dejarnos algunas lluvias en el noroeste peninsular y algún chubasco débil en el extremo norte, incluso alguna tormenta todavía en la zona de los Pirineos, pero en general los cielos ya despejados y con los termómetros subiendo, especialmente a partir de mañana.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Primer fin de semana de campaña electoral. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dedican estos días a preparar el cara a cara que mantendrán este lunes, especialmente Sánchez, que ya sabes que ha clausurado cualquier tipo de acto público para encerrarse con su equipo a preparar ese debate. A falta de dos semanas para el 23J, el PSOE ha presentado su programa electoral. El presidente ha vuelto a tirar de chequera y ha prometido que si se queda en Moncloa creará una cuenta de ahorro bonificada para la compra de la primera vivienda en el caso de los jóvenes. También la gratuidad del transporte público para niños y estudiantes. Y el pleno empleo, emulando a José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha convertido en otra de sus banderas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los cimientos de la campaña de Pedro Sánchez contraponen avances sociales a los retrocesos endosados al tándem Alberto Núñez Feijóo Santiago Abascal. Esa misma filosofía impregna un programa cuyas páginas contienen un refuerzo de los servicios públicos y guiños a los jóvenes como la promesa de estudios superiores gratuitos para quienes aprueben a la primera o el transporte urbano sin coste para niños y estudiantes menores de 24 años. Medidas que Sánchez promete llevar al BOE junto a la ampliación de la cartera de servicios de la sanidad pública. El pleno empleo es otra bandera, así como fijar por ley la subida del salario mínimo. Otras prioridades, la convivencia en Cataluña o la igualdad entre hombres y mujeres. Inmersos los socialistas en buscar una fórmula para ensanchar su base electoral, el despliegue de una lona gigante en la Gran Vía de Madrid con dos fotografías, una en color del presidente y su equipo, frente a otra en blanco y negro de Feijóo y Abascal.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha pasado esta noche por Extremadura y ha estado junto a María Guardiola en una foto que no dejaba de tener cierto morbo después del truculento proceso negociador que ha provocado que ella pueda gobernar el gobierno en coalición con Vox. Esa primera foto juntos tras la rectificación de la futura presidenta de la comunidad, y allí Feijóo ha alabado a María Guardiola y a cómo ha llevado las negociaciones.
Ojalá todos los pactos que se han hecho en España en los últimos años fuesen igual de transparentes que el que se ha hecho en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ojalá no tuviésemos que ver a Sánchez negando sus pactos con Bildu y posponiendo el gobierno de Navarra para que, después de las elecciones, vuelvan a pactar con Bildu.
Bueno, de momento donde el acuerdo sigue siendo imposible es en Murcia. La investidura del popular Fernando López Miras no ha salido adelante por el voto en contra de Vox, que ha sumado sus votos a los del PSOE y a los de Podemos. El lunes tendrá lugar la segunda votación en la que el PP ya solo necesita la mayoría simple. Murcia, Pedro González.
Con 21 votos a favor y 24 en contra, entre ellos los 9 de Vox, el candidato del PP a la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, no pudo ser investido ayer viernes presidente. Hay que esperar hasta el lunes, donde a partir de las 11 se volverá a votar. En este caso, le bastaría la mayoría simple, es decir, más si es que no es, con la abstención, eso sí, de 3 de los 9 diputados de Vox. Miras se dirigía al líder de Vox, José Ángel Antelo, y le dejaba claro que todavía hay tiempo cara a este lunes.
Para hacerlo posible, tenemos por delante 48 horas para alcanzar un buen acuerdo para la región de Murcia. Creo que es el compromiso que los ciudadanos de la región nos piden.
Antelo recogía el guante, pero eso sí, pedía negociar con Miras sin mentiras ni chantajes.
Nuestra mano firme va a estar tendida hasta el último momento. Que se siente a negociar sin líneas rojas, sin mentiras y sin chantajes.
A falta de 48 horas, aquí en Murcia siguen todas las hipótesis abiertas.
Hemos escuchado lo que opina el PP de Murcia y lo que opina Vox en Murcia. Sería interesante escuchar la opinión de los votantes del PP de Murcia y de Vox de Murcia. Y seguramente sus dirigentes se llevarían alguna que otra sorpresa. De momento el PP defiende para Murcia el modelo de Baleares, un acuerdo de gobierno en solitario con el apoyo externo de Vox. Precisamente este viernes la candidata del PP, Marga Proens, ha tomado posesión de su cargo pone fin de esta manera a dos legislaturas de gobiernos del PSOE, Podemos y sus socios. Vamos a Mallorca, Juan Carlos Taura.
Una Marga Proens muy emocionada tomó posesión ayer por la tarde como nueva presidenta del Gobierno Balear en un solemne acto celebrado en la Lonja de Palma. La candidata del Partido Popular reivindica que empieza una época de un cambio imparable. Asegura Proens que defenderá la necesidad de una mejor financiación y conectividad en Baleares para reconocer de esta forma las desventajas que sufren las empresas y autónomos de las islas.
Voy a defender la necesidad de una mejor conectividad que nos acerque entre nosotros y al conjunto del país. Que se reconozcan las desventajas que sufrimos a causa de la insularidad, nuestras empresas y autónomos. Y exigiré una insularidad digna.
Proens destacó que Baleares será lo que sus ciudadanos quieren que sea. También que su gobierno se apoyará en la iniciativa privada para afrontar los distintos retos que tiene Baleares, ya que desde su punto de vista las instituciones no pueden hacerlo solas.
Y quien hoy sábado también toma posesión de su cargo como presidente de Castilla-La Mancha es el socialista Emiliano García Page. Lo hará por tercera vez. Continúa la consternación en el municipio de Oporriño, en Pontevedra, tras la muerte de un niño de 2 años después de que su madre le dejase dentro de un coche alrededor de 6 horas.
Muy triste la situación. Muy. No me pongo en lugar ni quisiera que nadie de mi familia estuviera en esa situación.
Los abuelos participan en actividades del pueblo solo. Es gente muy conocida. Aquí nos conocemos todos, claro. Y la verdad, muy mal. Ayer, cuando nos enteramos de lo que pasaba, automáticamente el pueblo quedó el desierto. Ayer eran las 9 de la noche y no había un alma en Porriño.
La mujer se habría olvidado de dejarlo en la escuela, por lo que el pequeño estuvo esas 6 horas dentro del turismo estacionado en el aparcamiento de la empresa donde trabajaba. Es la hipótesis principal que barajan las autoridades a cargo de la investigación. Estaba previsto que la madre hubiera declarado este viernes, pero debido a su estado de shock se ha pospuesto hasta la semana que viene. Y más asuntos: entre el 30 y el 50% de las caídas provocan una fractura, según la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Solo por fragilidad ósea se registran unas 100.000 al año. En 2022, casi 40.000 trabajadores se rompieron algún hueso durante su jornada laboral. La recuperación de una fractura en personas de mediana edad se cifra en unos 100 días. Sefi García.
Los mayores se rompen la muñeca, la pelvis, las vértebras y la cadera, que aun no siendo la fractura más frecuente, es la más incapacitante. En la mediana edad fracturamos brazos, manos, muñecas, los miembros superiores en general. Un fastidio porque nos ocurre en edad activa. En verano se producen menos fracturas en estas franjas de edad, pero cuidado con los niños. Los
niños obviamente tienen una actividad un poco más intensa, en las vacaciones, las actividades recreacionales son un poco más intensas y entonces son más propensos a tener algún tipo de fractura. Muy frecuentes fracturas de muñeca, fracturas de mano, antebrazo, porque hay la fractura de clavícula también.
Y alguna que otra fractura veraniega de tobillo cura el doctor Triviño a los más pequeños. Las más complicadas, las que afectan a una zona articular.
Ya sea la muñeca, las articulaciones de los dedos, el codo, hombro, la rodilla. Normalmente la gravedad suele ser mayor porque son unas estructuras relativamente complejas que hacen una especie de bisagra y que obviamente la función es un poco más exquisita.
La curación depende de la edad, pero la regla general, explica el traumatólogo, ya la tenían clara nuestras abuelas: 100 días.
Por regla general, las fracturas suelen consolidar entre la cuarta y la sexta semana. Se permite, por así decirlo, una vida relativamente normal a partir de los 3 meses.
Un tratamiento inicial correcto, indica el doctor Triviño, seguimiento y rehabilitación son las claves para una perfecta curación.
Los Red Hot Chili Peppers van a ser los encargados de cerrar el Festival de Música Mad Cool celebrado en Madrid estos días. Desde el jueves y hasta hoy, miles de aficionados al rock y al pop han podido disfrutar de un cartel repleto de grandes nombres. Ha estado, por ejemplo, el grandísimo Robbie Williams. Con la música de los Red Hot Chili Peppers ponemos rumbo hoy a las 6:30 de la mañana.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Oye,
¿Tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, tengo un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y lo para mejor a las 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
En un instante te actualizo las noticias de última hora, las noticias de este sábado, pero antes déjame que a esta hora te hable de un tema que, si eres padre y tienes hijos adolescentes o incluso preadolescentes, seguro que te preocupa. Y me refiero al uso que estos hacen del móvil y los contenidos a los que acceden. Hay sitios web que reúnen lo que se conoce como la triple A. Son accesibles, asequibles y anónimos. Hablamos de los sitios web de pornografía y aunque creas que tus hijos no van a caer en ellas, las cifras, la verdad es que demuestran todo lo contrario. De hecho, 9 de cada 10 padres no saben que sus hijos están viendo este tipo de vídeos. Y todo porque normalmente ese consumo lo hacen con sus teléfonos y no necesariamente en casa, aunque también. En ella es donde Marta pescó a su hijo de 14 años sin fraganti.
Un día que entré y me lo encontré ahí, ¿sabes? Y digo, yo, pues el amigo de turno, tal, que no sé cuántos, tal. Pues hablé con las madres, oye, está pasando esto. Y ya cada uno gestiona como quiso.
Una mala sorpresa para esta madre que optó por hablar con su hijo y tratar de disuadirlo de un consumo nocivo. Según ella misma le explicó, en la pornografía, la afectividad y el amor, que son la base de una relación sana y constructiva, pues brillan por su ausencia.
Me parece que no están preparados psicológicamente para ver ese contenido tan brutal.
Sin embargo, el consumo de porno es más la norma que la excepción entre los adolescentes. Las cifras de consumo se han disparado y a edades cada vez más tempranas. Es lo que muestran los estudios que ya sitúan en los ocho años, el primer acceso casi siempre accidental a estos contenidos pornográficos. Es en la adolescencia cuando aumenta significativamente el consumo y también la asiduidad. Fíjate, casi 7 de cada 10 chavales de entre 13 y 17 años ven este tipo de contenidos al menos una vez al mes, y el 85% lo hace ya de forma voluntaria, según un informe de Save the Children. Y según un reciente estudio de la Fundación Faz Juventud, casi 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 19 años consume porno a diario. Y 1 de cada 4 se plantea subir contenido erótico o sexual a la red para conseguir más seguidores o beneficios económicos. Juan Gil Nogués es psicólogo.
En un alto porcentaje los adolescentes piensan que la pornografía lo que les da es un aprendizaje para saber cómo establecer o tener una relación sexual. Esto es un error garrafal. Ellos no son conscientes. Todo impacto es negativo e incide, lógicamente, en las percepciones, expectativas que posteriormente se van a desarrollar.
Y otro de los problemas es que para el 30% de los adolescentes la pornografía es el único recurso para aprender sobre sexualidad. A la mayoría le gustaría tener más información, pero también más de la mitad afirma que proyecta poner en práctica lo que ha visto en esas imágenes. Y lo que ven no es precisamente la mejor escuela de afectividad, como explica en COPE la psicóloga Vanessa de la Cruz.
A través de la pornografía pueden aprender relaciones sexuales con riesgos, como la violencia, relaciones sin protección, la difusión de contenido íntimo, la cosificación, sobre todo de la mujer.
¿Qué hacer entonces si sospechas que tu hijo, esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer si sospechas que tu hijo puede estar viendo porno o si sabes que accede a este tipo de contenidos?
Que se hable sin miedo, sin tapujos, con naturalidad, que se respondan a todas las preguntas, que no se juzgue, que no se condene, que no se culpabilice y que se transmita la idea de que la pornografía es violenta, que no muestra las relaciones reales, porque en las relaciones reales hay afecto y consentimiento y que los cuerpos son diversos.
Bueno, pues una auténtica pandemia, ¿eh?, a la que también conviene prestar atención y poner el zoco, porque está produciendo muchísimos problemas en las familias y en los propios corazones, en la afectividad de estos chicos cada vez más jóvenes. En fin, que son las 6:34, 5:34 de un sábado en el que te cuento ya otras noticias con la ayuda de Luis Colón. A las 12 de esta medianoche ha arrancado oficialmente la campaña electoral del 23J con la conformación de los últimos gobiernos autonómicos.
Los principales candidatos al trono de la Moncloa, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, han comenzado a correr los primeros metros de la carrera. El popular ha comenzado en Extremadura, al lado de María Guardiola, la nueva presidenta de la Junta, mientras que el presidente del gobierno lo hace prometiendo nuevas medidas para los jóvenes. Y mencionabas antes a los gobiernos autonómicos. Ayer Marga Proens fue investida como nueva presidenta de las Islas Baleares tras la abstención de Vox. Y en la región de Murcia, López Miras tendrá que tener más suerte la próxima vez tras seguir sin acuerdo con el partido de Abascal.
Y se cumplen 500 días de la guerra de Ucrania y los bombardeos de las tropas rusas siguen sin cesar. Esta vez el objetivo ha sido Leópolis.
La ciudad situada al oeste de Ucrania ha sido atacada ayer por la tarde. A esta hora se conoce la muerte de 10 personas por los bombardeos rusos. Otras dos personas han fallecido, esta vez en la ciudad de Dnipro, tras un ataque con drones. Ucrania vive un nuevo pico de tensión tras la llegada de un paquete de bombas de racimo procedentes de Estados Unidos, una decisión criticada por numerosos países. En medio de esta tensión, el presidente turco Erdogan ha declarado que sería bueno que Ucrania entrase en la OTAN.
Y continúa la consternación en la ciudad gallega de Oporriño, en Pontevedra, tras la muerte de un niño de 2 años.
La madre del pequeño lo dejó en el coche durante alrededor de 6 horas cuando se dirigía a dejarlo en la guardería. Se despistó y se marchó del vehículo cuando aparcó en un parking cercano a su trabajo. El niño falleció debido a las altas temperaturas. Hoy se cumple el segundo día de luto oficial en la ciudad de Oporriño y además la madre declarará en el juzgado la semana que viene tras no poder hacerlo ayer por su estado de shock.
Y nos fijamos también en lo que está pasando en los Países Bajos, porque el gobierno de coalición ha terminado por caer tras varios desencuentros.
Sí, a las 9 de la noche comparecía ayer el primer ministro holandés Mark Rutte para presentar ante la nación su dimisión y la de todo su gabinete. Un gobierno liderado por los dos principales partidos liberales y los democristianos. Decías por varios desencuentros, Guillermo, el principal, la política de asilos, es la gota que ha terminado de verter un vaso que ya estaba lleno. En las próximas semanas sabremos si Ruth se presentará de nuevo como candidato o dejará paso a su nuevo aspirante.
Bueno, pues vamos con los deportes y con un nombre propio que ya formaba parte del culebrón del año pasado, pero que, bueno, pues sigue protagonizando el culebrón del verano de este año. Hablamos de Mbappé y de su supuesta salida del Paris Saint-Germain, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días. Actualidad del deporte, Manu Herraez.
Radio Montecarlo ha dicho esta tarde que el PSG renovará al francés, pero a sabiendas de que tiene apalabrado su fichaje por el Real Madrid en el próximo verano. La Rojita se juega hoy la final del Europeo Sub-21 a las 6 de la tarde ante Inglaterra. Santi Denia quiere convertirse campeón de Europa con todas las categorías inferiores, pero sabe que los ingleses son un rival muy duro.
No nos va a dar con jugar muy bien. Hay que hacer casi un partido perfecto, rozar la excelencia, porque ganar a la selección inglesa, que hace las cosas muy bien, tanto en defensa como en ataque, las transiciones, pero prácticamente acercándonos a esa excelencia para ganar ese partido.
En la Liga, el Girona ha hecho oficial el fichaje de procedente del Bayern de Múnich, Daley Blin. El internacional neerlandés ficha con sus 33 años por 2 temporadas. En tenis, Carlos Alcaraz jugará hoy su partido de tercera ronda en Wimbledon ante el número 25 del mundo, Nicolas Jarry, tras derrotar a Müller en 3 sets. Y en el mundo del motor, hoy se disputa la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña a las 4 de la tarde. Los libres 3 serán a las 12 y media de la mañana.
A las 6:38, 5:38 de la mañana, lo que toca es echar un primer vistazo a la prensa de este sábado. A esta hora lo que hacemos en primer lugar es darnos una vuelta por los kioscos regionales. Periódicos que ya se ha leído Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra? De nuevo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo?
Bueno, los vecinos de Zaragoza, lo decíamos hace un instante, siguen haciendo recuento de los daños tras la impresionante tormenta de este pasado jueves. ¿Cómo olvidar esas imágenes de gente encima de los coches tratando de sujetarse a los árboles? En fin, cuentan en el Heraldo de Aragón que los destrozos se prevén millonarios.
Es la resaca de la histórica tormenta que se prevé larga. Por el momento se ha descartado lo más importante, que haya víctimas mortales, aunque hay una mujer, recordemos, de 50 años que permanece en la UCI. Su vida vida, eso sí, afortunadamente no corre peligro. Cuentan en El Heraldo que los equipos de salvamento estuvieron supervisando a conciencia durante toda la noche el caótico tramo del tercer cinturón, donde el agua pues arrastró decenas de vehículos, así como otras zonas de la ciudad, ya que se temía que pudiera haber algún desaparecido o atrapado.
Entre otros sitios, Sandra, se temía que pudiera haber alguien efectivamente atrapado en un supermercado de la zona, en el aparcamiento donde había entrado una enorme cantidad de agua.
Sí, aunque por fortuna pues no había nadie, y además de este ingresado, eso sí, una decena de personas han tenido que ser trasladadas al hospital. Y ahora que se descartan víctimas, los esfuerzos se centran en recuperar los servicios básicos, en garantizar la seguridad de los edificios y en poder reabrir todas esas vías que quedaron bloqueadas por la lluvia y también por el barro acumulado. Unos 200 efectivos trabajaron sin descanso, cuentan en El Heraldo, durante la madrugada del viernes, y la gravedad de esta tormenta pues ha hecho que el ayuntamiento haya solicitado la convocatoria de una junta local de seguridad que se va a celebrar el lunes en la delegación del gobierno, y allí podría hacerse una primera estimación de daños y se podría plantear la necesidad de ayudas para hacer frente a estos millonarios destrozos.
Bueno, vamos a echar también, Sandra, un vistazo al Diario de Navarra, donde evidentemente los Sanfermines son protagonistas, los toros de la ganadería abulense de José Escolar Gil, que van a protagonizar hoy el segundo encierro.
Sí, la lluvia y el granizo ha vuelto, eso sí, a empañar las fiestas. Nuevamente el cielo volvió a descargar con fuerza y volvió a poner en peligro los actos de los Sanfermines, principalmente la primera corrida de la Feria del Toro, que finalmente, afortunadamente, se pudo celebrar. Y es que en apenas 10 minutos se registraron 2,8 litros por metro cuadrado, y no solo agua, sino también granizo. Algunos actos infantiles, sin embargo, sí que tuvieron que cancelarse. De lo que llevamos de Sanfermines, ¿qué es lo que destacan en el Diario de Navarra? Pues, por ejemplo, Guillermo, la primera mujer portadora de la imagen de San Fermín de la historia. Nunca había ocurrido. Se llama Miren Goñi. O también las reivindicaciones en el chupinazo tras la decisión de que Osasuna no pueda disputar la Conference League. Son algunas de las anécdotas que nos dejan estas primeras horas de San Fermines.
Y el que sabe, se lo sabe absolutamente todo de los San Fermines, es nuestro compañero Alberto Sáez de Cope Pamplona, que luego a eso de las 8 va a estar con nosotros para contarnos cómo ha ido este segundo encierro de los Sanfermines. Lo que hacemos ahora es escuchar el comentario, como cada sábado, de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Primeros días de campaña, las encuestas dicen que en principio la derecha puede gobernar, pero Sánchez está consolidando su recuperación. De momento le sale bien el cálculo que había hecho. Sánchez, cuando convocó las elecciones generales para finales de julio, sabía que buena parte de la precampaña y de la campaña iba a estar dominada por la cuestión de los pactos en las comunidades autónomas, o sea que Vox iba a tener el protagonismo. Y así están las cosas. En realidad no se habla de lo que ha sucedido durante la legislatura, de los indultos a los independentistas, de la mala gestión del COVID. No se habla tampoco de los beneficios a los etarras, del traslado de esos etarras al País Vasco, de los acuerdos con Bildu. No, se habla de pactos del PP y de Vox, y ya digo, Sánchez recupera poquito a poco, pero recupera terreno.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hace unos días conocíamos que el arzobispo de La Plata en Argentina, Víctor Manuel Fernández, había sido elegido como nuevo prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe de la Santa Sede. Sustituye al jesuita español Luis Francisco Ladaria al frente de esta labor durante los últimos 6 años, y que deja el cargo por motivos de edad. Es la primera de las historias que contamos cada semana con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Pues a ver, cuéntanos. Trucho Fernández. Pues,
efectivamente, así se le conoce al nuevo prefecto del Dicasterio Seminario de la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, que va a asumir sus nuevas funciones a mediados del mes de septiembre de este 2023. Nos contaba anoche en la linterna de la iglesia, donde tuvimos el placer de conversar con él durante unos minutos, que llegará a Roma en unos días para instalarse definitivamente. Custodio de la fe, ojo, que no es poca cosa la tarea que le encomienda el Papa, va a centrar sus prioridades pues en eso precisamente, ¿no? Y aplicando los criterios que indicaba el Santo Padre, y que nos decía que son tremendamente innovadores, pero sin hacer ninguna revolución en este ministerio vaticano, para que lo entendamos todos, y que ya tiene pues un camino recorrido, ¿no? Hablaba de cuidar la fe desarrollando el pensamiento más que controlándolo para hacerla crecer y madurar. Y también destacaba que la doctrina y la pastoral pueden ser perfectamente compañeras de viaje. Se trata de saber conectar la teología y la pastoral de una manera fecunda, ¿no? Lógicamente, cada uno tiene su estilo, y él mismo explicaba la importancia de que la teología tenga conexión con la realidad.
Una teología inmutable que no toma contacto con la realidad. Imposible. Imagínate si estás en medio de una guerra y tienes que hacer un escrito sobre la paz. No puedes decir cualquier cosa. Hay que poner en contacto el pensamiento con lo que está pasando. ¿Y cómo lo van a recibir los que lo lean en ese contexto de la guerra? ¿Cómo lo van a entender? Es imposible no ponerse en contacto. Para que la teología realmente sea elocuente y significativa en ese contexto, ¿no?
Y nos hablaba también de la forma en la que el Papa lleva en el corazón y en la mente todos los dramas de este mundo, algo que ha marcado en cierto modo pues un estilo propio, ¿no? Le preguntaba sobre qué significa ser prefecto del dicasterio de la doctrina de la fe en el pontificado de Francisco, y apuntaba, bueno, pues a la forma de concretar la Predicat Evangelium, la reforma de la Curia Romana, que, bueno, pues como sabes, se ha ido llevando a cabo a lo largo de todos estos años.
Nos vamos a ir ahora, Irene, a Burgos, donde estos días se ha celebrado la Semana Española de la Misionología, con el papel de la mujer en la misión como tema central.
Sí, hablamos de un encuentro referente y con historia. Cumple 75 años, se lleva celebrando desde 1947. El secretario de esta Semana Española de Misionología, Carlos Izquierdo, destacaba que la mujer en la misión de la Iglesia, o sea, la de anunciar el Evangelio, está muy presente tanto en los países de misión como aquí en Europa, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en nuestras parroquias, ¿no? Sin ir más lejos. Y también la teóloga argentina Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, que cerraba este encuentro, pedía evitar hablar de la mujer y pasar a escucharla en todos los ámbitos y comisiones. También en declaraciones a COPE, el director de Obras Misionales Pontificias hacía balance y reivindicaba el papel de la mujer en la misión. Escuchamos a José María Calderón.
Ha sido una experiencia preciosa compartir con tantas misioneras y con tantas teólogas su experiencia de misión y la importancia que el papel de la mujer ha jugado en la evangelización de nuestro mundo, la importancia que tiene la mujer para que Cristo haya sido conocido y amado en tantos lugares del mundo.
Fíjate, en España tenemos más de 10.100 misioneros repartidos por África, América, Asia, Oceanía. La mayoría de ellos son mujeres, y aunque crece el número de laicos en misión, especialmente de familias misioneras, los sacerdotes y las religiosas siguen siendo mayoría. Según Obras Misionales Pontificias, somos el país que más misioneros aporta, aunque bueno, su edad media es cierto que es alta, es de 75 años y más del 60% están en activo. Una de las personas que han participado en esta Semana Española de Misionología es la hermana Pilar Serrano. Esta religiosa de la Congregación de las Franciscanas Misioneras de María ha pasado 46 años como misionera en África. En Mediodía COPE nos hablaba precisamente de la aportación de la mujer a la misión.
Hemos sido, por lo menos, ocupándonos especialmente de la mujer, aportando esa presencia de estar con ellas, de compartir lo que viven, y ellas tienen más confianza con nosotras, ¿no? Que si fuera un hombre o la gente de... Yo he tenido siempre esa idea de que a la mujer hay que ayudarla a ser ella misma, pero que sea ella la que va a hacer el desarrollo, la que va a avanzar.
Esa impagable labor que realizan tantos misioneros y muchísimas misioneras en todo el mundo. Bueno, y ahora nos vamos a quedar en Pamplona porque, bueno, San Fermín Irene sale un año más a la calle en la tradicional procesión desde la iglesia de San Lorenzo.
Pues sí, la imagen del santo recorrió un año más las calles de Pamplona tras la misa que tuvo lugar, bueno, pues en esa iglesia de San Lorenzo, donde se encuentra la capilla de San Fermín, que es donde se conservan las reliquias y la imagen del santo, ¿no? Su párroco, Javier Leoz, explicaba aquí en COPE qué podemos aprender de él y aseguraba que no podemos dejarnos llevar por las aguas turbias de nuestros tiempos.
En estos tiempos de debilidad, de grandes valores, de la decadencia moral y ética en Europa, pues él nos invita pues a luchar contra corriente. Como el salmón del Bidasoa, pues un cristiano debe aprender a no arrastrar por las aguas turbias ni las alcantarillas fecales de nuestro mundo, sino que San Fermín nos invita, nos ilusiona y es una persona que nos produce a nosotros ánimo y temple necesario para seguir adelante. Es decir, podemos aprender algo muy fuerte, aunque nuestras ideas no sean entendidas ni comprendidas, a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo, ánimo y adelante.
Y vamos a terminar en Madrid porque en unas horas, a partir de las 11 de la mañana de este sábado, Monseñor José Cobo va a iniciar su ministerio pastoral como nuevo arzobispo.
En una ceremonia que podremos seguir a través de la onda media de COPE Madrid y también en 13, el pasado 29 de junio, junto a otros arzobispos, Monseñor Cobo recibía el palio episcopal de manos del Papa Francisco, un palio que le va a ser impuesto en esta misa, ¿no?, este sábado, de manos del nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Y al día siguiente, mañana, domingo, 9 de julio, el nuevo arzobispo de Madrid va a celebrar su primera Eucaristía como obispo titular de la diócesis en Aoslos, localidad de la Sierra Norte de Madrid y uno de los lugares más pequeños de toda la archidiócesis.
Bueno, pues la actualidad de la vida de la Iglesia, como siempre en la mañana del fin de semana con Irene Pozo. Muchas gracias y que tengas un buen día.
Buen fin de semana.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Esta semana hemos conocido los datos del paro del mes de junio, es el dato económico de la semana, que nos ha dejado un récord de afiliados, 20,87 millones de trabajadores ocupados. También tenemos la cifra más baja de parados desde hace años, pero lo cierto es que se esperaba más. Junio es un mes en el que tradicionalmente se observa una importante caída del desempleo. Estamos en plena campaña de verano y en esta ocasión, bueno, parece que el impacto ha sido inferior al de otros años. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Hay datos que reflejan que el tirón del empleo ha sido menor del esperado y se percibe una ralentización, podríamos decir, en la creación de puestos de trabajo.
Pues sí, parece que las cifras hablan por sí solas. Se han creado 54.541 puestos de trabajo, pero han sido la mitad que en 2022 y cuatro veces menos que en 2021. Si lo comparamos con mayo en términos desestacionalizados, es decir, no tenemos en cuenta la época laboral, el efecto propio de la época del año, hubo destrucción de empleo. La afiliación se ha reducido en más de 20.000 personas. Lo mismo ocurre con la caída del paro. Hay alrededor de 50.500 desempleados menos y es la menor bajada en 15 años. Así que este junio ya dicen muchos que ha pinchado.
Bueno, pues vamos a analizar los datos y lo vamos a hacer con José Ignacio Conde, que es analista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada de FEDEA. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, desde el gobierno se asegura, José Ignacio, que el resultado es menos bueno, menos alto de lo esperado, pero que dicen hay un extraordinario dinamismo en nuestro mercado laboral. Así que la pregunta ¿es más conveniente hablar de desaceleración o de parón? ¿Qué concepto es más justo a la hora de analizar los datos de empleo de este mes?
Bueno, es que yo creo un poco también para entender, cuando estás en máximos históricos, como que te cuesta más seguir creciendo, ¿no? Yo creo que nunca antes hemos tenido casi 21 millones de afiliados y, claro, llega un momento en el que ya te cuesta mucho más porque incluso las empresas empiezan a tener dificultades para cubrir las vacantes porque, claro, cuando tú tienes un nivel de empleo mucho más bajo, pues es más fácil encontrar la gente que busca, sigues creciendo y ahora lo que nos estamos encontrando es que algunas empresas empiezan a tener dificultades para cubrir esas vacantes, ¿no? Yo creo que el mercado laboral, claro, estando en máximos históricos de toda nuestra historia, no podemos decir que vaya mal. Pero sí que yo creo que de cara a la siguiente legislatura, donde ambos partidos están proponiendo subir los afiliados a 22 millones o bajar la tasa de paro por debajo del 8%, pues hay que realizar medidas un poco para conseguir de alguna forma pues que estos números se puedan alcanzar. Yo creo que el dato es positivo, un poco peor de lo que se pudiera haber esperado, pero cuando estás ya en niveles tan elevados es que cuesta más, claro.
Y la gran incógnita siguen siendo los fijos discontinuos. ¿Podemos tener una estimación de cuántos hay y en qué medida están distorsionando las cifras del paro?
A ver, yo normalmente nunca analizo las cifras del paro porque el paro te lo dan a último día del mes, ¿vale? Es que te dan como cuál es el nivel de parados que hay a último día del mes. Y sabemos que nuestro mercado laboral, cuando tú lo miras, hay mucha destrucción y creación de empleos diarios, a nivel diario. Entonces, claro, depende de cómo termine el último día del mes, si termina en viernes, termina el lunes o en fin de semana, estás muy distorsionado por lo que se llaman efectos calendario. Sí que es verdad, un fijo discontinuo, pues en realidad no está buscando trabajo, porque como ya sabe que le van a volver a... Antes tú tenías un trabajador que tenía un contrato temporal y claro, cuando le acaba el contrato temporal, pues se ponía a buscar trabajo a lo mejor porque se le había acabado el contrato. Ahora, como sabe que le van a volver a recontratar, porque el fijo discontinuo hay periodos en los que no está trabajando, pues puede ser que no esté buscando, puede ser que sí. Por lo tanto, es más difícil, hay que entender que una persona está parada cuando no tiene trabajo, pero lo está buscando. Entonces, un fijo discontinuo que está suspendido de actividad no está trabajando, pero digamos que puede no estar buscando porque piensa que le van a volver a llamar. Y por lo tanto, esto podría estar ahí afectando lo que sería el paro, quizás más en el paro que nos da la EPA. Yo estos paros registrados que son tan sensibles a cómo acaba el día del mes, me cuesta más valorarlos. Pero en cambio sí que están bien recogidos en los afiliados, porque cuando una persona que tiene un contrato, que el contrato siga vigente, pero suspende se suspende la actividad, no figura como afiliado. Uh-huh. Y ahí, por lo tanto, yo me fío más de los afiliados que de los datos de paro registrado. Porque los afiliados sí que me los dan a media del mes, no me dan a último día del mes. Uh-huh. ¿Te das cuenta? En el último día del mes se destruyeron más de 300.000 afiliados, solo en un día. Pasa que como te da la media, es más... Claro, que luego a lo mejor los despidieron para volveros a contratar a los 300.000 al día siguiente. Uh-huh. Un poco para que entendamos que tenemos un mercado laboral que a pesar de la reforma laboral, que tiene cosas positivas, no ha sido capaz de acabar con esta creación y destrucción tan elevada que tenemos a nivel diario.
Precisamente por eso te quería preguntar también, José Ignacio, porque efectivamente uno de los objetivos de esa reforma laboral que se modificó esta legislatura era acabar con la temporalidad, con la precariedad. Pero ¿por qué se produce este fenómeno que estamos viendo sistemáticamente de muchos trabajadores que firman, por ejemplo, más de un contrato al mes?
Bueno, porque digamos que lo que se ha hecho, se ha prohibido la contratación temporal, se ha prohibido la contratación temporal, por ejemplo, la contratación de obra y servicio, entonces, claro, automáticamente ha desaparecido los contratos, muchos contratos temporales, entonces la temporalidad contractual sí que ha caído mucho, ¿vale? Pero claro, una cosa es la temporalidad contractual y otra cosa es la precariedad, es decir, ahora tenemos contratos, como los fijos discontinuos que hemos mencionado antes, que son contratos que a efectos de tasa de temporalidad son indefinidos, pero a efectos de precariedad son quizás un poquito mejores que los temporales, pero no son del nivel de un contrato indefinido tradicional ordinario. Entonces, seguramente de cara a la siguiente legislatura, si bien yo creo que la reforma ha sido positiva, y yo creo que eso nadie lo pone en duda ya, sí que es verdad que no es tan positiva como te indica la caída en la tasa de temporalidad, y seguramente en la siguiente legislatura habrá que ir un poco a ver qué está pasando con la precariedad y seguramente veremos que los jóvenes prácticamente no han mejorado mucho, etcétera, y habrá que empezar a tomar medidas ahí.
Claro, porque sí que pues nos gustaría conocer cómo puede ser esa evolución en los próximos meses. Cuando todos los organismos están revisando al alza el crecimiento del PIB, ¿cabe esperar que el empleo vaya a la par?
Yo creo que para que el empleo pueda acompañar, digamos que, como decía antes, las empresas, y esto lo estamos viendo y lo vamos a ver mucho en cuando vayamos a la playa, que habrá algunos bares que no van a abrir porque no tienen personal. Y es porque, digamos que lo que demandan las empresas, pues digamos que la demanda y la oferta de trabajo no están ajustadas, porque hay una tasa de paro alta, pero aún así hay gente que no encuentra trabajadores. Y la explicación es que esos trabajadores no tienen las habilidades que demanda, por así decir, las empresas. Y por lo tanto, claro, ¿qué hay que hacer? Esto lleva tiempo porque hay que reciclar a estos trabajadores, políticas activas y darles las habilidades que demandan las empresas. Y como eso va a llevar tiempo, las dos únicas soluciones que a mí se me ocurren en el corto plazo para dinamizar el mercado laboral, una es impulsar la inmigración, que la tenemos prácticamente parada en cuanto a la captación en origen. Es decir, que si te hacen falta unos determinados trabajadores con unas determinadas habilidades, tienes que ir a los países de origen a captarlos, como está haciendo Alemania, etcétera, ¿no? Un poco para que esas empresas puedan contratar. Y de esta forma, y luego la segunda medida es que en España no se han introducido muchos subsidios para apoyar a las personas que no tienen trabajo, que está bien, pero están diseñados mal. Es decir, no están diseñados como los países europeos o Estados Unidos, por ejemplo. De tal forma que tú tienes un subsidio y si encuentras un empleo te lo quitan. Claro, si encuentras un empleo indefinido que está muy bien, pues no tienes problema, porque todo el mundo tiene un salario que un subsidio, pero a veces les ofrecen, a lo mejor, para trabajar un mes en verano, etcétera. Y claro, esos trabajadores dicen, a ver, yo no voy a trabajar un mes, que me van a quitar el subsidio y prácticamente me voy a quedar como estaba. Entonces, lo que hacen los países es que permiten, por así decir, que está recibiendo el subsidio, que si trabajan no se lo retira. Entonces, tiene mucho incentivo a trabajar. Y yo creo que estas dos medidas, la captación de inmigrantes sin origen y rediseñar las prestaciones para que haya incentivo a buscar empleo, te van a permitir que dinamizar el mercado laboral y que las empresas, digamos, de alguna forma encuentren los trabajadores que ahora no encuentran, y cuando esos trabajadores trabajen, aumentará el consumo, aumentará la producción y seguramente también encontrarán trabajo aquellos que ahora no tienen esas habilidades, porque surgirán nuevas actividades, nuevas empresas que quizás sí que estén demandando ya esas nuevas empresas, esas habilidades que no están demandando las que están actualmente.
Muy bien, pues con José Ignacio Conde, analista de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, hemos analizado la realidad compleja, siempre claro y cambiante, de nuestro mercado laboral. Gracias, José Ignacio, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Susana, muchas gracias.
Gracias a vosotros.